Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:01 en la mañana aquí en la ciudad de Miami, el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y hoy, bueno, pues hoy ya es viernes 19 de septiembre del 2014. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba. También para todos los que nos acompañan desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Desde luego aquí en los Estados Unidos también. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre. Tenemos aquí en el control del sonido a Teudy Giró, en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y ya está aquí Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
El obispo de Santa Clara visita en prisión al preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallá. El presidente Barack Obama agradece al Senado la aprobación de recursos para armar a los rebeldes sirios moderados. Acusa el presidente de Venezuela a la oposición de iniciar una guerra bacteriológica. Y los escoceses rechazan la independencia y votan a favor de mantener intacta la unión de 307 años con Gran Bretaña.
Familiares del preso político en huelga de hambre Vladimir Morera Bacallá dijeron a Martín Noticias que el obispo de Santa Clara visitó al opositor en el hospital donde está internado. Ibe Pacheco nos trae más detalles.
El preso político Vladimir Morera Bacallá, quien se encuentra en huelga de hambre, recibió en la noche del miércoles la visita del obispo de Santa Clara, Monseñor Arturo González, en la sala de terapia intermedia del Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro, según nos comunicó su hermana Vilma Morera Bacallá.
Mi hermano lo envió esta mañana en la breve visita que estuve con él. Me conversó que el Monseñor Arturo González visitó su sala ahí donde le está en terapia intermedia, que hizo oraciones sobre él, que conversaron. Eso lo animó un poco.
Vilma nos dijo además que la pasada semana visitó a Monseñor Arturo González junto al opositor Librado Linares para gestionar el encuentro.
El primer día fue con Librado Linares, la semana pasada, que él estaba en disposición. Él vendría también hasta el hospital a visitar a mi hermano, ¿ves? Que sabemos que eso tiene que ser, son pasos legales, ¿ves? Él vendría enseguida a ver a mi hermana.
Martín Noticias se comunicó con la diócesis de Santa Clara para conversar con Monseñor Arturo González y esto fue lo que nos dijo su secretaria.
Mire, Monseñor ahora mismo no se encuentra y yo no tengo información al respecto. Yo no puedo facilitarle ninguna información porque no tengo información de él.
Intentamos comunicarnos vía telefónica con el preso político Vladimir Morera Bacallao en la sala de terapia intermedia del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, pero quien nos respondió al teléfono fue el oficial de la policía que lo custodia.
Ya, nosotros te hablamos de acá de Martín Otista y quisiéramos que tú nos corrobores esa información. ¿Es verdad que el obispo estuvo ahí y habló con él? ¿Es verdad?
Sí.
¿Tú estuviste ahí cuando el obispo lo visitó?
Sí.
¿Qué le dijo el obispo a él?
No sé, pues yo lo dejé solo, no, dejé que yo hablaran solo ahí, pero no sé, yo ahí me separé de ellos porque quería que yo hablaran para yo no puedo seguir dándole tanta explicación.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La sección de intereses de Estados Unidos en Cuba invita a las personas interesadas y que cumplan los requisitos a participar en la convocatoria del programa de diversidad de visas de inmigrantes del 2016, que se inicia el 1 de octubre del 2014 y finalizará al mediodía del 3 de noviembre del mismo año.
Cada año unos 50.000 personas de todo el mundo son beneficiadas con el programa de visas de diversidad, aunque siempre se selecciona un número mayor de candidatos en caso de que algunos no cumplan con todos los requisitos.
Quienes estén interesados en presentar una solicitud para el programa de diversidad de visas 2016 solo podrá hacerlo a través de la internet en el sitio web www.dblottery.estado.gov. El gobierno de Estados Unidos solo promueve la inmigración ordenada y segura.
En Radio Martí, exactamente 5:06 en la mañana. El presidente Barack Obama se mostró complacido por la decisión del Senado estadounidense de aprobar recursos para armar a los rebeldes sirios moderados. Y desde Washington nos informa Alejandro Escalona.
A pesar de la resistencia de algunos legisladores del Partido Demócrata, el Senado aprobó por 73 votos a favor y 22 en contra la iniciativa del presidente Barack Obama para armar a los rebeldes sirios. El objetivo de esta medida es evitar enviar soldados estadounidenses a combatir en suelo extranjero y que sean los propios iraquíes y sirios quienes defiendan a su país ante la amenaza del grupo extremista Estado Islámico. El presidente Barack Obama se mostró complacido por el resultado de la votación en el Senado estadounidense.
I'm pleased that Congress, a majority of Democrats and a majority of Republicans.
Me complace que el Congreso, una mayoría de demócratas y una mayoría de republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, han decidido respaldar un elemento clave de nuestra estrategia, el plan para entrenar y equipar a la oposición en Siria para que ellos puedan repeler el ataque de los terroristas del Estado Islámico, dijo el mandatario estadounidense. La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, votó a favor de la estrategia un día antes, la cual otorga al presidente autoridad para armar y entrenar a los rebeldes sirios moderados. En Washington, informó Alejandro Escalona.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko instó hoy a Estados Unidos a crear un estatus especial para Ucrania que permita proporcionar ayuda letal al país, al señalar que la guerra no puede ganarse con mantas y la asistencia no letal que hasta ahora ha enviado a Washington.
En un discurso ante una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso, Poroshenko alentó a Estados Unidos a dar a Ucrania un estatus especial de seguridad y de defensa que refleje el nivel más alto de interacción con un aliado que no pertenezca a la OTAN.
El mandatario ucraniano, interrumpido por aplausos frecuentes y ovaciones de pie, pidió más apoyo político de todo el mundo y equipamiento militar, tanto letal como no letal.
Y pasamos ahora a Venezuela. La prensa local en Venezuela informó hace una semana sobre la muerte de 10 personas a causa de una enfermedad desconocida. La mayoría en el Hospital Central de Maracay, 4 menores y 4 adultos. El presidente Nicolás Maduro dijo que su gobierno investigará ante la sospecha de que la oposición quiere introducir un virus en el país para iniciar una guerra bacteriológica y que perseguirá al terrorismo donde quiera que se encuentre.
Hay una línea de investigación porque tenemos serias sospechas que esta derecha que está allí, pretendía meter algún tipo de virus, guerra bacteriológica que se ha hecho en el mundo contra otros países, meterlo allí en el hospital de Maracay o quién sabe dónde. Y tenían ya la campaña preparada, los videos, quién iba a declarar, dónde iban a declarar, y la campaña se les cayó en el vacío. Nosotros vamos a perseguir al terrorismo, esté donde esté. Se llame CNN, Miami Herald o como se llame, tengan la seguridad, señores, terroristas, mediáticos, que aplican guerra psicológica contra nuestra amada Venezuela, que vamos a ir por las vías judiciales, políticas, internacionales, para que haya justicia y ustedes se detengan en su ataque a Venezuela.
Tres personas fueron detenidas bajo sospecha de participar en el ataque con explosivos en el metro de Santiago de Chile, el más grave que se haya registrado en el país en más de dos décadas, según informaron las autoridades este jueves.
El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, confirmó la detención de dos hombres y una mujer. Se sospecha que uno perpetró el atentado y los otros dos fueron sus cómplices.
Santiago es una de las capitales más seguras de América Latina, pero en la ciudad han sido colocados al menos 29 artefactos explosivos en lo que va de año.
En Radio Martí, 5:10 minutos en la mañana. El referendo independentista celebrado ayer en Escocia resultó una victoria por un margen de un 10% para los partidarios de mantener intacta la unión de 307 años con Gran Bretaña.
Los resultados reflejaron que el 55% de los electores votaron a favor de seguir formando parte del Reino Unido, mientras que un 45% prefirieron la independencia.
En Glasgow, la segunda ciudad de Escocia, el independentismo ganó con un 61% contra 39%, pero en la capital, Edimburgo, y en Aberdeen, la tercera ciudad del país, los votantes rechazaron la secesión por amplios márgenes.
En un discurso en que reconocieron la derrota, el líder nacionalista escocés Alex Salmond dijo que el referendo fue un triunfo para el proceso democrático y exhortó a los partidarios de la independencia a aceptar los resultados de la votación.
Casi todos los 4 millones de electores elegibles de Escocia se inscribieron para votar en el referendo y la asistencia a las urnas fue de alrededor de un 86%.
Pilotos iraquíes recibirán entrenamiento en la República Checa como parte de la ayuda internacional para reforzar la seguridad de Irak en su lucha contra el grupo Estado Islámico. Los detalles con Freddy Valverde.
Durante un año, 31 pilotos iraquíes de helicópteros militares asistirán a cursos intensivos de entrenamiento en la República Checa. El curso de capacitación forma parte de la ayuda ofrecida por Praga a las autoridades oficiales de Irak con el fin de reforzar su seguridad, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores checo, Lubomír Zaorale. Ofrecemos a Irak curso de capacitación para sus fuerzas de seguridad, pilotos militares y también policías. Se trata de parte de nuestro aporte y compromiso en la lucha contra los extremistas, dijo el canciller checo. Los pilotos iraquíes se adiestrarán en el aeropuerto de la ciudad checa de Pardubice, donde funcionan empresas especializadas en adiestramiento, mantenimiento y reparación de aviones y helicópteros de fabricación rusa. Además de los cursos para pilotos, la República Checa suministrará municiones a las milicias kurdas como parte de la ayuda concedida a Irak por los países de la Unión Europea. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Primer ministro australiano Tony Abbott dijo que una redada masiva contra el terrorismo este jueves fue impulsada por una amenaza del grupo Estado Islámico que ordenó matanzas en Australia.
Abbott explicó que la orden vino de un australiano que aparenta ser un militante de alto rango del grupo extremista que controla gran parte de Siria e Irak.
La prensa australiana cita documentos de una corte que revelan que los militantes planeaban secuestrar a un australiano al azar, envolverlo en una bandera del Estado Islámico y decapitarlo.
Unos 800 policías lanzaron redadas ante el amanecer en Sydney, Brisbane y Logan, que culminaron con el arresto de 15 sospechosos. Por lo menos, uno ha sido acusado de un delito relacionado con el terrorismo.
Muy buenos días, tengan todos ustedes nuevamente, son exactamente las 5:13, gracias por estar con nosotros, mantengan la sintonía, a continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, algunas notas para compartir y el cierre con música, en esta ocasión a cargo de Adele. Mantengan la sintonía, gracias.
ya está en la calle.
La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ten panito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:16 y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario sigue dominando el norte de la Florida y se extiende hacia el oeste hasta un centro de bajas presiones de 1012 hectopascal sobre el sur de Mississippi. Por delante del frente, una línea de inestabilidad se extiende desde las Bahamas hacia el sur de la Florida y está mostrando abundante masa húmeda capaz de provocar actividad de nublados y lluvias durante el fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas que pudieran ser numerosos en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Ya están aquí los deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. En esta ocasión vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Nuestro pasatiempo nacional nos tiene una jornada completa de 15 juegos para hoy viernes 19 de septiembre. Todo el mundo en acción, los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas, y todo arranca a las 2 de la tarde, los Dodgers en Chicago contra los Cachorritos. El mejor zurdo del mundo, Clayton Kershaw, con promedio de 19-3, lanzando para los Dodgers. Los Medias Rojas contra los Orioles a las 7 p.m., Webster contra Gausman. Cerveceros en Pittsburgh a las 7, el mexicano Giovanni Gallardo contra Locke. Azulejos versus Yankees a las 7 p.m., Mark Burley contra el japonés Hiroki Kuroda. Medias Blancas de Chicago en Tampa Bay, el colombiano José Quintana, 8 victorias 10 reveses contra Helixson. Nacionales versus Marlins a las 7, Doug Fister 14-6 versus Kohler 9-9. Mets contra los Bravos de Atlanta. Wheeler se enfrentará al colombiano Julio Teherán, que tiene 13 victorias y 12 derrotas. Diamondbacks de Arizona versus Rockies a las 8. Anderson versus Lyles. Los Indios de Cleveland estarán de visita en Minnesota. Bauer se enfrentará a Hughes. Los Tigres en Kansas City, partido crucial por el banderín de la Liga Americana Centro. Justin Verlander, con 13 victorias y 12 reveses, enfrenta a Vargas, que tiene 11-9. Marineros y los Astros a las 8, Walker versus Peacock. Rojos de Cincinnati en San Luis contra los Cardenales, Holmberg y Lackey, los abridores. Phillies contra Atléticos, Buchanan y Lester, ese partido muy importante para el Oakland. Rangers de visita en Los Ángeles contra los Angelinos, Bonilla el dominicano contra Santiago. Y por último, los Padres de San Diego en casa reciben a los Gigantes de San Francisco a las 10 de la noche. Hudson, 9 victorias, 11 reveses, y el cubano Odrizamer de Spain, que solo tiene 3 victorias y 7 reveses, el abridor cubano tratando de mejorar su promedio para ya los eliminados Padres de San Diego. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El obispo de Santa Clara visita en prisión al preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao. El presidente Barack Obama agradece al Senado la aprobación de recursos para armar a los rebeldes sirios moderados. Acusa al presidente de Venezuela a la oposición de iniciar una guerra bacteriológica. Y los escoceses rechazan la independencia y votan a favor de mantener intacta la unión de 307 años con Gran Bretaña.
Muy buenos días nuevamente, son las 5:20 en esta mañana de viernes, viernes ya 19 de septiembre del 2014. Creo que fue en el día de ayer o hace 2 o 3 días habíamos hablado de Génesis Rodríguez, la hija del Puma que había entrado pues fuertemente en lo que es el cine de Hollywood. Y precisamente entre los estrenos de las películas, pues hay una película en que ella trabaja, Génesis Rodríguez, en este momento es una de las actrices latinas que empieza a ser más solicitada en Hollywood y se adentra en el mundo surrealista del cineasta Kevin Smith con una trilogía que arranca con la película Tusk, que es una mezcla de terror absurdo y comedia en la que también participa con Johnny Depp. Así que Smith, que en otrora tiempo hizo tantas películas de esta manera, pues surrealista y grandes comerciales, acaba de optar por producciones más pequeñas e independientes. Parece que ha recobrado fuerzas para volver a sorprender a propios y extraños. Así que este viernes en los Estados Unidos cuenta como un joven locutor de radio, siempre en busca de historias curiosas y extrañas, se adentra en los bosques de una provincia de Canadá, Manitoba, atraído por la posibilidad de entrevistar a un viejo marinero, y esta decisión pues se convierte en la peor de su vida al descubrir que aquel hombre pretende transformarle en una morsa, un animal por el que él siente una demencial fascinación. Así que es una película entre comedia, horror, pero bueno, tenemos en cartelera pues a Génesis Rodríguez, que está muy entusiasmada, dice que cuando leyó el guión estaba y muy interesada porque es una mezcla de comedia y de terror, pero cuando un actor lee algo que tiene buenos parlamentos y monólogos impresionantes, eso no lo encuentra en cualquier película. El reparto de la cinta también lo completan Justin Long, Halle Joel, Michael Pratt, quienes junto a Génesis Rodríguez y el propio Johnny Depp volverán al universo de Kevin Smith. Así que ella está entusiasmada. Ya esta muchacha tiene 27 años, es bien joven. Dice que está fascinada con el director, que no le importa hasta convertirse en jirafa. Así que dice que ella es latina, pero que en ella no ven ni color ni raza. La contratan como actriz y quiere cumplir. También, para sorpresa, en esta película se supone el debut de Lily Rose, que es la hija de 15 años de Johnny Depp, que aparece en la película también. Así que junto con la hija del director, que se llama Harley Quinn. Para ella dice que fue una manera de divertirse, que mejor que empezar en el cine, bueno, pues con sus padres, ¿no? Así que eso les trae un ambiente relajado, se sienten protegidas para trabajar con una hija. Una hija trabajar con sus padres es un regalo grande, un recuerdo para toda la vida. Así que son dos actrices jóvenes que se están estrenando en una película y acompañada pues por sus padres. Una de ellas es el hijo del director y la hija, y la otra pues la hija de 15 años de Johnny Depp. Así que también Genesis Rodríguez dice que sus escenas con Johnny Depp, a quien considera un maestro de la actuación, fue un privilegio. Es una persona muy sencilla. Se preocupó al principio de que tuviera que reaccionar y que trabajar, lograr matices reales con un artista ya consagrado. Pero está bien, está contenta. También Genesis Rodríguez en noviembre estrena otra película que es Big Hero 6, El Gran Héroe 6, que es una nueva cinta de animación de Disney en la que hace el personaje de Honey Lemon. Así que dice que ella se crió con Disney en su niñez y eso representa lo mejor y la inocencia que hay todavía en ella. Así que el próximo año trae otra película, Room All Night, la nueva propuesta de acción del español John Colesera, que viene con Liam Neeson. Así que, bueno, pues ha entrado con buen pie, tres estrenos y acompañada de artistas consagrados.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son exactamente las 5:30 en esta mañana de viernes 19 de septiembre del 2014. Gracias por estar con nosotros y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Jóvenes de La Habana relatan la realidad de la drogadicción en Cuba. Otorga a Estados Unidos unos 53 millones de dólares más en asistencia humanitaria y de seguridad a Ucrania. Manifestantes en Ecuador rechazan medidas promovidas por el gobierno del presidente Rafael Correa. Y sigue causando estragos en África la epidemia de ébola.
En Radio Martí, 5:32 en la mañana. Jóvenes de la capital cubana ofrecen testimonios sobre la realidad que han enfrentado por la adicción a las drogas. Amado Gil presenta algunos relatos de estos cubanos que contradicen al gobierno, que se niega a reconocer el problema.
Yosvani, conocido en su entorno como Calabaza, vive en La Habana Vieja y reconoce que está enfermo.
Soy adicto y nadie me lo va a dejar, que no lo voy a cambiar. Yo tengo 35 años ya. Que a los 15 estoy consumiendo droga.
Dijo a periodistas independientes cubanos en un video que ha difundido la página digital Cubanet que lo ha perdido todo.
En mi casa a mí no me queda nada ya. Duermo en el piso de la barbacoa. Perdí a mi pareja, a la mujer que estaba conmigo por la droga. Porque ella se fue y una amiga mía la perdí también porque se murió al lado mío y no la pude salvar por culpa de la piel y esas cosas.
Pero esta realidad que se vive en los barrios de La Habana no la ve el gobierno. Así habló sobre el tema en enero del 2013 el gobernante Raúl Castro durante la cumbre de la CELAC, también en La Habana.
Quiero aclarar solamente que ayer se habló aquí
de que había droga en todos los países del continente, quiero aclarar que en Cuba no hay droga.
Según dijeron los entrevistados, la operación antidrogas Coraza, destinada a combatir la venta y el consumo de estupefacientes, una vez terminada la cumbre de la CELAC, terminaron también las redadas y volvió la droga a las calles a mayor precio.
Esto que tienen aquí, esto vale $10 cada uno, $10. Esto se consume y el efecto dura 3 minutos. Es decir, que son 4, son 40 CUC.
Solo un poquito de marihuana que se cultiva en una maceta en cualquier balcón de cualquier ciudad de Cuba. Pero drogas no hay ni habrá.
Empecé a fumar marihuana y después brinqué para la piedra, que es lo que más me gusta.
La noche la piedra, porque la piedra es un festivo, cuando más se consume es de noche. ¿Entiendes? Porque de noche la gente no te ve.
El gobierno estableció un número telefónico confidencial para ayudar a los consumidores, pero todos desconfían.
Salieron un día haciendo un comercial en la televisión, el 114, eso, antidroga, eso, no sé, era para los consumidores. Y al final, para mí, que es una mecánica, porque tú imaginas que yo llame para salvarme lo que metan expreso.
El documental, que se centra en La Habana, revela además el consumo de fármacos controlados, como es el caso del parquisonil. Amado Gil, Martín Noticias.
La vicepresidenta y ministra de Exteriores de Panamá, Isabel de San Malo de Alvarado, declaró que Cuba estará invitada a la cumbre del 2015, al igual que el resto de los países de la región, pero aclaró que por la lógica del evento, las invitaciones formales se tramitarán a finales de año.
Saimelo de Alvarado llegó hoy a Cuba para tratar temas bilaterales y la asistencia de la isla a la 7ª Cumbre de las Américas, aunque precisó no trae una invitación formal.
Las relaciones de Panamá y Cuba son históricas, y el objetivo de esta visita es afianzar esas relaciones con amistad, dijo San Malo, quien fue recibida por el viceministro de Relaciones Exteriores de la isla, Rogelio Sierra.
Cuba nunca ha asistido a una cumbre de las Américas, que se realizan desde 1994. La primera fue en Miami y la de 2012 se efectuó en Colombia.
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entregó al presidente Barack Obama las alternativas que existen para atacar dentro de Siria al grupo terrorista que se hace llamar Estado Islámico. Más detalles, Alberto Pimienta.
El secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró que el Pentágono ya aprobó un plan para atacar el Estado Islámico dentro de Siria. Solo falta la aprobación final del presidente.
El plan del Comando Central incluye acciones dirigidas contra refugios del Estado Islámico en Siria. El general Dempsey y yo hemos aprobado y hemos pasado tiempo considerable revisando y adaptando el plan del Comando Central que el general Austin, como señalé, le enseñó al presidente en Tampa.
Según Hagel, el líder del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Martin Dempsey y él ya aprobaron dicho plan, y el jefe del Comando Central, el general Lloyd Austin, se lo presentó personalmente al presidente Obama en su visita el miércoles a la sede del comando en Tampa, Florida. El líder del Pentágono hizo esta aseveración en una audiencia en la Cámara de Representantes al mismo tiempo que el secretario de Estado John Kerry también cumplió una citación ante los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Kerry repitió el compromiso del presidente Obama de que soldados estadounidenses no terminarán en combate en Irak.
Él ha sido absolutamente directo sobre lo que estarán haciendo. Ellos entrenarán y asistirán, ayudarán con inteligencia, ayudarán a construir capacidad, pero no tendrán un papel de misión de combate.
Otra de las grandes dudas de los legisladores ha sido la coalición de países que ayudarán a luchar contra el Estado Islámico. Para Estados Unidos ha sido vital dejarle claro al país y al mundo que la nación no está sola en el esfuerzo. Sin embargo, para algunos, el gobierno no ha dado suficientes detalles.
No hemos hecho, obviamente, grandes pronunciamientos sobre lo que es la coalición, ya que seguimos en el proceso, como dije previamente, de delinear quién va a hacer qué, cuándo, dónde y cómo.
En Radio Martí, 5:37 minutos en la mañana. El gobierno de Estados Unidos anunció la concesión de $53 millones más en asistencia humanitaria y de seguridad a Ucrania.
La Casa Blanca precisó que son $7 millones en ayuda humanitaria y $46 millones en asistencia de seguridad, lo que eleva a $291 millones la ayuda de Estados Unidos este año a Ucrania.
El anuncio se produjo minutos después que el presidente ucraniano Petro Poroshenko, en un discurso ante ambas cámaras del Congreso estadounidense, pidiera más recursos militares para estabilizar el país y vencer a los rebeldes prorrusos.
El gobierno de Nicolás Maduro rechaza el informe de Estados Unidos que acusa a Venezuela de incumplir los compromisos internacionales en la lucha antidrogas. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Venezuela condenó un informe difundido el pasado lunes en el que Estados Unidos asegura que el país no cumple con los compromisos internacionales en materia de lucha contra las drogas. En el texto, la Cancillería acusa a la administración de Barack Obama de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela y sostiene que el gobierno ha desplegado acciones para combatir a todas las expresiones del narcotráfico. También señala a Estados Unidos de ser el país con mayores niveles de consumo y distribución de sustancias ilícitas. Carolina Alcalde, Caracas.
5 policías resultaron heridos este miércoles en Quito durante una marcha de rechazo a las medidas promovidas por el gobierno de Ecuador, donde se celebraba también una concentración para respaldar al Ejecutivo, informó una fuente oficial.
El ministro del Interior, José Serrano, dio a conocer los incidentes en su cuenta de Twitter, al tiempo que llamó a la cordura y a la tranquilidad de la ciudadanía para rechazar de manera frontal estos actos de violencia.
Según Serrano, se detuvieron 9 personas en la marcha antigubernamental, en la que encapuchados lanzaron bombas Molotov y piedras contra los policías.
El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Occidente de ignorar las reglas de la Organización Mundial de Comercio al imponer sanciones económicas a Rusia por su papel en la crisis de Ucrania.
Putin, en una reunión en el Kremlin para analizar la situación económica nacional, aseguró que los países occidentales ignoraron el principio de justicia y libre competencia.
El mandatario ruso dijo que las sanciones habían desafiado al país a fortalecer su economía, impulsar la competencia y estimular el crédito, y que Rusia no tenía intenciones de castigar a Occidente por las medidas. La crisis de Ucrania ha enfriado la relación entre Occidente y Rusia a su más mínima expresión desde la Guerra Fría.
Mientras crece el número de casos de ébola en África, el gobierno de Liberia manifestó su esperanza de avanzar en la lucha contra el virus con los recursos que está aportando Estados Unidos. Juan Pablo Sarruc nos trae más detalles.
El número de infectados por la enfermedad del ébola se eleva a 5.335, de los cuales 2.710 corresponden únicamente a Liberia. En ese país, 1.459 pacientes contagiados con la enfermedad han muerto. La transmisión del virus en Monrovia, su capital, es ahora el principal propulsor de la epidemia. El segundo país donde hay más casos acumulados es Sierra Leona, con 1.673. Entre los contagiados, 562 han muerto, mientras que en Guinea, los casos de enfermos con ébola hasta ahora suman 942.
La principal preocupación de la OMS es que cualquier esfuerzo por detener la transmisión del virus ha sido insuficiente y, muy por el contrario, el número de casos ha aumentado en las últimas 3 semanas.
La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, dijo que espera que la decisión del presidente Barack Obama de enviar 3.000 soldados a África Occidental para combatir el peor brote de ébola en la historia estimulará a otros países a ayudar.
En nombre del pueblo de Liberia y en el mío propio, quiero agradecer al presidente Obama y al pueblo estadounidense por ampliar la respuesta de Estados Unidos y seguir ayudando a una población que vive una triste realidad.
El grupo radical Estado Islámico tomó en las últimas horas el control de 16 pueblos de mayoría kurda en la provincia siria de Alepo, informó este jueves el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, ONG.
Las localidades se ubican en la periferia este y oeste de Kobani, una de las principales regiones de predominio kurdo en Siria, que los yihadistas intentan sumar a las zonas bajo su dominio.
Según la ONG, hay un número indeterminado de muertos entre los kurdos, tanto civiles como milicianos, de las unidades de protección del pueblo kurdo.
Por otro lado, al menos 18 personas perdieron la vida por los bombardeos de aviones del gobierno sirio contra la población de Al-Bab, al norte de la ciudad de Alepo, y uno de los feudos del Estado Islámico en esta provincia, agregó el observatorio.
Son exactamente las 5:42. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos agrada tenerles a esta hora y les invitamos a que continúen en sintonía. A continuación escucharán el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, las notas que compartiremos y el cierre habitual con música, esta vez con los Bee Gees.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este viernes a las 7:10 de la noche y directamente desde el Marlins Park, les ofreceremos el partido entre Washington y Miami, ambos de la división este de la Liga Nacional.
El equipo capitalino cuenta entre sus jugadores al destacado lanzador cubano Gio González.
Los Marlins, a pesar de la pérdida de su toletero Giancarlo Stanton, siguen peleando en su división.
Escuche la narración y comentarios este viernes a las 7:10 de la noche desde el propio Marlins Park en Miami, en las voces de Pepe Lacayo y Orlando el Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Por primera vez en 55 años, jóvenes residentes en Cuba cursan estudios en los Estados Unidos. Televisión Martí te cuenta cómo la Fundación Cubano-Americana junto al Miami Dade College abrió sus puertas a los estudiantes cubanos.
Lo que están aprendiendo aquí en los Estados Unidos, cuando vuelvan a Cuba, poder emplearlo para un futuro mejor para ellos.
Somos un solo pueblo. Este domingo a las 5:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche. Por Televisión Martí. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en Las Vegas comienza el festival I Heart Music. En nuestro segmento de farándula le contaremos quiénes son las estrellas musicales que participarán en este evento. No se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Este fin de semana vamos a hablar del regreso a Cuba de una cubana famosa, de la trayectoria de una actriz francesa y de un grupo de animales a quienes vamos a oír cantar como nunca los han oído cantar.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
5:45 y ya está aquí Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La fuerte onda tropical que abandonó las costas de África hacia las aguas del Atlántico se ha estado desplazando con rumbo oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Las imágenes de los satélites están mostrando densas capas de nubes altas al norte de esta onda, y en su sector norte se están desarrollando intensas tormentas eléctricas, aunque en su sector noroeste aparecen extensas capas de polvo del Sahara, no favorables para su desarrollo. En cuanto a Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas que pudieran ser numerosos en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Ya están aquí los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El viernes arranca la cuarta jornada de la Liga Española de Balompié, el único partido a las 3 p.m., Elche versus Eibar. Luego, el sábado, a las 10 de la mañana, el Deportivo La Coruña en casa versus Real Madrid. Athletic Bilbao, en el País Vasco, se enfrentará al Granada. Atlético Madrid en el Vicente Calderón versus Celta de Vigo, y el Español de Barcelona estará recibiendo al Málaga. Luego, el domingo 21 de septiembre, la Real Sociedad de San Sebastián versus Almería. Villarreal de Castellón se enfrenta al Rayo Vallecano. El Córdoba versus Sevilla, y el Levante estará recibiendo al Barcelona a las 3 de la tarde, hora del Este. Y ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Solo 3 equipos tienen hasta ahora asegurado su pasaporte a la postemporada: Orioles de Baltimore, Angelinos de Anaheim y los Nacionales de Washington. Tenemos todavía 12 clubes, luchando desesperadamente por los otros 7 cupos a la postemporada de nuestro pasatiempo nacional. Hoy por hoy, Detroit está en los playoffs y sería el ganador de la Liga Americana Centro. Eso en la Liga Americana. En el viejo circuito, los Cardenales ganarían, si todo marcha como hasta ahora, la División Central y los Dodgers la Oeste. Pero todavía queda en 10 partidos restantes. Los Reales de Kansas City, los Atléticos de Oakland están luchando hoy por hoy. Discutirían el wild card de la Liga Americana. Los Marineros de Seattle están a 2 juegos detrás del Oakland. Los Indios de Cleveland a 5 juegos detrás del Oakland. Los Yankees de Nueva York ya caminan al borde del abismo. Peligra la temporada de los Yankees. Si pierden un par de partidos más, estarían eliminados de la contienda hoy por hoy a 6 juegos del último cupo disponible en el wild card en la Liga Americana, y los Azulejos de Toronto también a 6 juegos detrás. En el viejo circuito, los Gigantes de San Francisco y los Piratas de Pittsburgh podrían celebrar su clasificación a la postemporada la próxima semana. Ellos dos discutirían el comodín del viejo circuito. Los Cerveceros de Milwaukee están a 2 juegos y medio detrás de los Piratas de Pittsburgh, y los Bravos de Atlanta a 5 juegos y medio detrás del Pittsburgh en la lucha por el último cupo a los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Los Marlins de Miami a 7 juegos detrás, ya prácticamente eliminados de la contienda. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Jóvenes de La Habana relatan la realidad de la drogadicción en Cuba. Otorga a Estados Unidos 53 millones de dólares más en asistencia humanitaria y de seguridad a Ucrania. Manifestantes en Ecuador rechazan medidas promovidas por el gobierno del presidente Rafael Correa. Y sigue causando estragos en África la epidemia de ébola.
Cinco con 49 minutos, ya 50 acaba de dar, 5:50 minutos, así que ha llegado el momento pues de conversar un ratito con ustedes. Estábamos hablando de Génesis Rodríguez y una nueva película que estrena pues en el día de hoy, tiene otra que se estrena en noviembre y otra el año próximo, pero vamos a seguir hablando acerca de las diferentes películas que pues golpean, ¿no?, los cines esta semana aquí en los Estados Unidos. El estudio la 20th Century Fox estrena una de sus grandes apuestas del año, que se llama The Maze Runner. Es una adaptación del primer tomo de una saga literaria juvenil de ciencia ficción también. Que bueno, vamos a ver qué sucede. Cuenta la historia de un grupo de adolescentes cuya memoria ha sido borrada y son llevados a un extraño lugar situado en el centro de un peligroso laberinto del que no saben cómo escapar. Así que eso es uno de los estrenos de este fin de semana, The Maze Runner. A ver cómo la taquilla responde, cómo ocurrió. Es del mismo director y básicamente es algo similar a The Hunger Games, que tuvo un éxito extraordinario. Dylan O'Brien, Anne Amell y Will Poulter, que son uno de los jóvenes talentos que conforman el reparto de esta película. Y en esa línea de revivir éxitos pasados, también como sucede lo que le llaman aquí los remake, una película que fue famosa, que vuelva otra vez con una versión moderna o con una versión básica, pero con artistas, hecha nuevamente con nuevos efectos, es A Walk Among a Tombstone. Igualmente basada en la novela del mismo nombre. Y la película es de suspenso, es un thriller que lo protagoniza Liam Neeson, quien vuelve a empuñar un arma y a lidiar con un secuestro. ¿Se acuerdan de aquellas películas de Taken? ¿Cómo se dice Taken en español? Digo, la traducción que le dieron a la película es como secuestro o algo así. No sé el título que le han dado a esta película en español, pero esta que se estrena hoy es similar a la anterior de Liam Neeson. Así que sigue el señor empuñando arma y a lidiar con un secuestro. En esta ocasión es un detective privado que trabaja por encargo. Otra cinta de suspense, parece que este fin de semana gana la ciencia ficción y el suspenso es lo que llega a la taquilla de los cines. Es una que se llama The Guest, el huésped, que es la que un soldado aparece de repente en la vida de una familia que ha perdido un hijo en un acto de servicio. Así que el misterioso recién llegado pues se gana la confianza de sus anfitriones y después empieza a ser relacionado con una serie de muertes que parecen accidentales. Así que esto es para asustarse. David Steven lleva el peso de la acción en esta película. En el terreno de lo que es las tragicomedias, la principal novedad será This Where I Leave You. Esto aquí fue donde te dejé, que es una comedia con Jason Bateman, que es un actor que hace unas comedias pues increíbles, Tina Fey, Jane Fonda también. Así que, y por otra parte, el realizador de Knife of the Museum, La Noche en el Museo, dirige también esta cinta basada en una obra literaria que muestra los conflictos de cuatro hermanos que se vuelven a juntar por el fallecimiento de su padre. Así que yo creo que esto es básicamente lo que hay en los estrenos. Y está la película Tusk, que combina el drama, comedia y terror, que fue la que le hablé en el segmento anterior, que es la de un señor que hace un programa de radio y quiere entrevistar a un misterioso marinero y la cosa pues